tenemos también en el estudio a Diego Cabanas de Pura Vida, que de alguna forma, en realidad, creo que él simplemente abrió un lugar, abrió una puerta, y los que entraron después hicieron el resto. Pero te saludo al aire, Diego.
¿Qué tal? Buenas tardes. Contento de poder venir a visitarlos. En realidad esta entrevista la pedí yo. le mandé un mail a Seba porque quería venir a saludarlos y qué sé yo. Son amigos, así que me encanta charlar con ustedes.
Para nosotros también es un gusto. También nos causaba un poco de gracia porque saliste creo que en todos los programas de la radio en los últimos 3 meses.
Medio, sí.
Y justo hoy cuando llegamos con Seba pensábamos que ya se habló del conflicto actual de Pura Vida muchísimo. Creo que más o menos el público de Red Estación Sur está súper enterado de que Garro es un forro, de que no se da la habilitación a espectáculo, etcétera. Entonces pensamos en aprovecharte y en tu visita para que reconstruyamos un poco la historia de todos estos años de Pura Vida, empezando por Flamingo, en realidad, ¿no?
Sí. Antes de Pura, sí.
sí, bueno, yo decía en varias notas que en un proyecto de 16 años, o un poco más, en 6 meses nos destruyeron. Uh-huh. Y pensaba en aquellas primeras veces de Flamingo, esa idea que teníamos de poner rock and roll, esa idea de empezar a buscar las bandas independientes para que vos vayas cuando vayas a un lugar y esté sonando esa música.
Claro.
Y quizás ese fue el comienzo de nuestra relación con los artistas y con la música under. Y recuerdo noches magníficas y historias magníficas y cosas inolvidables de aquella época.
Que además el espacio físico por dentro era distinto, fue mutándose con los años y con las necesidades que tenía.
Y Flamingo era la mitad de lo que es Pura hoy.
Claro.
Me acuerdo que también al lado de Flamingo habíamos puesto una panchería.
Buena idea.
Sí.
Seguro.
Y después, bueno, nosotros le hicimos un par de reformas todos los años, en realidad, desde los 8 años de Pura Vida, le hicimos un montón de reformas y tratando de generar la comodidad para el artista, fundamentalmente, y también para el público.
Que ese es otro detalle que en la vorágine por ahí también se pierde, teniéndote a vos como persona acá tomando unos mates con nosotros. Vos llegaste como muchos a La Plata buscando ahí una vida sin conocer tanto esto de que estaba lleno de artistas, ¿o sí?
Llegué a La Plata primero porque tenía un boliche y me lo cerraron.
¿En Lobería?
Sí, que también era bastante cultural y hacíamos no teníamos, porque no había tantos artistas hacía en lo que es la música.
Claro.
Pero como iban muchos pibes, nos dedicábamos mucho al teatro. Uh-huh. Y un poco que nos clausuraron un montón de veces y después me cansé y me vine para La Plata. Y ay, no sé qué era la pregunta.
No, bueno, justamente saber de dónde venía, mirá, ese detalle no lo sabía, de claro, que allá también ya estabas activando espacios.
Sí.
Y una vez llegado a La Plata, ya la situación era distinta, digamos. Encontraste toda esa cantidad de músicos. Es que estábamos hablando también un poco antes de Cromañón, o más o menos simultáneo.
Claro. Sí, sí, sí. Yo vine también con un par de amigos que cuando era más pibe en mi casa nos dedicábamos. Yo le organizaba la fecha, todas esas movidas. Manager. Nunca toqué ningún instrumento. Claro. Y también muchos de ellos se vinieron conmigo, algunos quedaron laburando en Flamingo. Y después cuando abrí Pura también me traje un par de amigos que quedaron allá en Lobería. Y bueno, y así fuimos construyendo el espacio. Y bueno, generando cultura alternativa.
¿Te acordás de las primeras fechas de Pura ya con ese nombre?
La primera fecha de Pura fue un jueves, que habíamos armado el ciclo Jueves Despierto. Uh-huh. Inauguramos un jueves con La Atmosferia y Charlie Jackets.
Mirá,
y hace 2 años charlando un día con Mati en Casa 8, le tiré, vamos a construir, reconstruir o rearmar o juntarse los Atmosferia, y quiero que se vuelva a realizar esa fecha, Charlie Jacket y Atmosferia. Y bueno, me había levantado con esa idea y me puse a laburar y a joderlos a los... y lo pudimos hacer, no me acuerdo si fue el año pasado o el anteaño pasado que se armó la misma fecha.
Claro. Sí, creo que fue el año pasado cuando se armó todo ese revival con Pileggi, armando el archivo de discos. Creo que fue más o menos por esa época.
Sí, por esa época más o menos, sí.
Ahí mandé de fondo un poco de Atmosferia. Otra de esas bandas que hoy no está tocando, porque está Chico Ninguno por su lado. Estaban en El Bigot también, creo. O había como otras.
Mati, sí.
Sí, sí, sí. Del Bigot.
Sí. Y. Pero bueno, sí, Mati no sé si estará en algún otro proyecto ahora. ¿Entendés? Sé que está con sus actividades en Casa 8.
Casa 8, sí, otro espacio que nace también ahí. Por estos últimos tiempos. Eso está bueno también de la dinámica, digo, vos teniendo un par de años más que nosotros acá en La Plata, ver cómo también lo que está pasando ahora con Pura Vida, que se lo cierra, toda la movilización de gente, a la vez nos genera a todos decir, bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Como pensar un plan siguiente. Que eso es algo como que se renueva, pero muy, muy, muy constantemente la cuestión acá. Incluso Pura Vida no es que tuvo sus núcleos de bandas fijas, sino que año tras año fue ampliándose, incluso hasta el año pasado, que explotaba de cantidad de recitales, noche tras noche, miércoles, domingos, incluso como que se amplió también la cantidad de días.
Sí, sí. Y lo que pasa, yo pensaba todos estos años que creo que la misión del bar fue siempre tener bandas nuevas. Uh-huh. Hoy, yo no sé, toda la camada nueva de artistas, de los pibes, de las bandas de pibes que hay ahora, como Lynx, Kimonos, Muerte Tío Cosa, bueno, un montón. Recuerdo que tenían también sus primeros inicios en el Moura, cuando teníamos el Moura, y sí, al toque pasaban al Pura, y bueno, hoy es... ese objetivo que teníamos año tras año, se había extendido, se había agrandado, porque nosotros antes por año debutaban 3, 15, 20 bandas. Yo el año pasado llegué a contar que debutaron más de 200 bandas, ¿entendés? Algo de extraordinario.
10, 12 tocaban en un fin de semana.
Sí,
más allá
no,
de la que debuten.
Y en un fin de semana el año pasado llegábamos a poner 30 bandas en un promedio.
Claro, porque los dos turnos, sí, de jueves a domingo.
De miércoles a domingo.
De miércoles a domingo, claro.
Y me sorprendía todo lo que venía, todos los días. Por ejemplo, la camada de artistas de hip hop que hay, el metal en su mejor momento, el hardcore. Bueno, el punk siempre tuvo presente todos los años, pero bueno, digo... también veía eso, bueno, quizás eso lo iba a decir, que me ponía feliz totalmente, y porque no me he sentido triste, sino me he sentido feliz de que hemos actuado siempre con consideración, con respeto, con amor a lo que hacíamos. Así que a fin de mes vamos a hacer el último recital, y feliz de lo que ha pasado con nosotros. Así que agradecer a todos los amigos y a todos los artistas y a todo el público y a todos los comunicadores que siempre nos han apoyado y nos han acompañado.
Sí, por encima me parece que hubo algo que trascendió el hecho de que sea un lugar para tocar, que tenía un muy buen trato con los artistas, que creo que ahí fue donde se rompió cierto paradigma y que muchos lugares siguen ejemplo, sino que también que tuvo un rol social muy activo, y para mí como el ejemplo más claro fue durante la inundación, cómo funcionó como centro de acopio. Me acuerdo de ir a Pura y verte a vos bajando y subiendo de la camioneta con las botas de lluvia hasta la rodilla, y todos los festivales también que se hicieron después de eso.
Sí, sí. Y El año pasado tuvimos muy abocados a lo que era nuestro trabajo adentro, por eso no hicimos actividades, y aparte porque era un año político, entonces no queríamos que nadie se haga, se no se...
Sí, sí, que se lleve el rédito,
sí,
de alguna
y
situación.
Sí, siempre, por eso mismo también siempre fuimos educados con, con quienes estaban al frente del gobierno, siempre tratamos del diálogo, nunca nos opusimos a nada, siempre hicimos todo lo que nos pedían, así que, pero bueno... cuando digo hacíamos todo lo que nos pedían a las cosas legales, ojo, nosotros por eso le dimos el marco de seriedad que la situación necesitaba, marco de seriedad que se lo tendría que haber dado los funcionarios municipales que han actuado, ¿entendés?, con una falta de respeto. Nosotros ya anunciamos el cierre y que nos vamos a ir, y sin embargo el día sábado nos cayeron a clausurar con desalojo. O sea que...
Y fue medio violenta la secuencia de este fin de, ¿no?
Sí, sí, sí. No se llegó a mayores porque nosotros tenemos más, más calle y, y debe ser por el rock and roll.
Eso está bueno mencionarlo. Digo, estamos nosotros empezando esta semana de Tren para Pocos. Estamos con Diego de Pura Vida y el día sábado hubo situaciones violentas que se replicaron un poco, se contaron vía internet, que eso también otra... otro nuevo elemento que cuando empezó Pura creo que no había tanto Facebook, esas cosas.
No, ahora, no había. No había.
Afiche fotocopiado y pegado en el arbolito.
Recuerdo que nosotros usábamos mucho el Fotolog.
Sí, yo lo descubrí por Fotolog, una fecha que tocaban creo los Falcons o Norma. Y me metí al Fotolog y me fui a...
Era buenísimo el Fotolog, me acuerdo de alguna... Soy clienta y no sé, me puso... Chicos, no se olviden de poner papel higiénico en el baño. No sé. Era buenísimo porque era la, la forma. No había tampoco el celular.
No había mensaje privado, sí.
Claro, entonces era como que ahí ponían cosas.
Sí. Che, me olvidé una bufanda. Sí. Yo vi esos mensajes.
Recuerdo eso, lo del papel higiénico. Es buenísimo.
Sí. Y además tiene esa cosa de lo familiar, de los espacios, que se da también mucho en los centros culturales, que y que se diferencia completamente de otros emprendimientos privados más grandes, que te conoces con el dueño, que sabes que podés ir y plantearle algo para que el lugar esté mejor o lo que te guste. No sé, como que hay una familiaridad entre el público, las bandas y ustedes que lo gestionan.
Sí, y los pibes que laburan ahí son una maravilla. Y claro. Y están enamorados también de lo que hacen. Y esa es la idea, siempre fue así, construir entre todos. Y obviamente que muchas veces nos equivocamos, muchas más que las que acertamos. Pero bueno, tratamos de siempre de ponerlo mejor y de que se cree ese clima con el artista, con el público. Y bueno, creo que en algún punto se logró.
¿Cuánta gente está trabajando más o menos hoy en Pura?
Y ahora, los últimos tres meses, la mitad de la gente. Porque, dada la situación de clausuras, que no sabíamos si abríamos, había días que programamos algo, lo suspendíamos. La gente también, por eso nosotros ahí decidimos cerrar, porque era ya insostenible esta situación. Claro. No solamente por no llegar a pagar los alquileres, por un montón de otras cosas, también porque a veces el público no sabía si voy, si van a tocar a alguien, no va a tocar. Bueno, entonces era el marco de seriedad que la situación necesitaba, se lo dimos nosotros. Lamentablemente anunciando el cierre, pero bueno, estamos con muchas ganas de seguir activando y veremos en los próximos meses a ver qué podemos hacer para seguir colaborando con la cultura. Y para que se reincorporen todos los pibes que estaban laburando, que llegábamos a un equipo como de 30 personas. Así que...
Entre mozos, sonidistas,
sí,
gente en la barra.
Sí, un montón, gente de radio, gente que armaba fechas. Y bueno, también el artista. Si es el artista, son muchos, muchos, muchos.
Tal cual.
Sí, que también cobraban su entrada y que, que la seriedad de tener un trabajo y se ponían las pilas para armar la fecha, y bueno.
De hecho, muchos músicos que han pasado estos meses por el programa han hablado de Pura como su espacio de trabajo, como cerraron la oficina.
Sí, sí. Y es muy lindo cuando yo los escucho decir, me sacaron en mi lugar de trabajo a los artistas. porque en realidad los envidio, porque tienen el mejor trabajo del mundo, así que, y ahí sí me molesta un poco, ¿no?
Claro.
Cuando dicen eso, me sacaron el lugar de laburo.
Sí, o sea, sacaron y empeoraron la calidad del laburo, que era un poco lo que se venía construyendo, lo que veníamos haciendo. Pero volviendo igual a lo bueno, que es que tenemos nuestra energía y, como decías vos, quedan más alegrías que tristezas de estos momentos amargos de ahora. Pensaba al comienzo, que decías también hace 16 años activando cosas, también incluso desde tu pueblo activando espacios. Nosotros en una entrevista del año pasado me acuerdo que mencionaste tu paso radial. ¿Qué eras? ¿Operador? ¿Estabas ahí en logística?
Claro, yo en Radio Esquizo estaba como vendría a ser con la Meme en la producción general. Armábamos, era un resumen de noticias, que incluso estaba los días viernes, y encerraba todo, trabajábamos mucho enlatados. Y bueno, estuvimos acá en Radio Estación Sur.
Sí, hace más de 10 años, por lo menos es el demo que tenemos acá, que seguramente es el que presentaron para decir, che, podemos tener un programa,
sí.
Como buscando activar.
Yo diría como 14 años, ¿verdad? ¿No? ¿Puedo
decir? Sí. Claro, no, porque la radio tiene 10, 11.
¿Sí?
Cumple 11 en agosto.
Ah, entonces no.
Sí,
claro.
Sí, sí.
No,
ahí,
no
ahí.
Pensé que era más viejo, porque no recordaba que fuera tan reciente.
Y capaz que tuvieron mucha preproducción.
Muchos años.
Claro, puede ser que empezaron a pensar el proyecto,
sí,
antes.
Tardamos un poco igual, ¿no? Si fue.
Y pero vamos lento porque seguimos yendo, seguimos, claro, en el camino. Te quería compartir y a la audiencia también un poco de ese archivo que es propio de la radio, pero que conecta un poco con lo que es la semilla de Pura Vida, incluso hasta lo que dice sobre cómo contar la radio tiene mucho que ver. Estamos haciendo lo mismo siempre, así que no vamos a dejar de hacerlo. Ahí le doy play, miren.
Lo peor que pudieron hacer es darle aire y no medicamentos.
Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer.
Buenas tardes, sean ustedes muy bienvenidos al primer programa de Radio Esquizo. Sí, pudimos salir al aire y estamos hoy, a partir de hoy, todos los jueves, de 19 a 21 por Radio Estación Sur 91.7. Radio Esquizo te va a estar haciendo el aguante. Mi nombre es Diego Otero y te voy a estar acompañando con Pablo Valletto todas las tardes. ¿Cómo andas, Pablo?
Bien, muy bien. Sí, yo también voy a estar acá todas las tardes haciendo el aguante con Meme, con Diego del otro lado, pasando la mejor música, la que vos querés escuchar y no pasan en ningún lado, hablando de los temas que vos querés escuchar y tratando esas cuestiones que en La Plata no se hablan.
Estamos llenos de cosas para este primer programa. Te cuento, por ejemplo, que en nuestras entrevistas animadas, hoy Pablito Valletto entrevistó a quien, decilo vos.
Me costó mucho, lo tuve que perseguir mucho tiempo, pero lo logré. Una de las personas, no te voy a decir más odiadas, pero menos queridas del país. Logré una entrevista con Domingo Cavallo.
Ya lo escuchás vos que estás del otro lado. Hoy en Radio Esquizo vas a escuchar a Domingo Cavallo explicando por qué se mandó todos los mocos que se mandó. Eso, entre otras cosas. Entradas para ir a ver a las bandas. Vamos a estar hablando con bandas de La Plata. Vamos a tener nuestro móvil dando vueltas por la ciudad.
Por toda la ciudad.
Por toda la ciudad, nuestra movilera Eliana va a estar recorriendo la noche de La Plata. Porque para nosotros, el fin de semana empieza hoy.
Así, humildemente, se presentaba un proyecto de programa de radio en el que estaba Diego incluido, años de juventud.
Sí, muy
radio,
bueno.
Radio Esquizo con un contenido que tranquilamente es el mismo de cualquiera de los programas de hoy, de Estación Sur o de Radio, sí, Pura.
Sí, 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 tal cual. Y yo pensaba que estábamos los viernes, o no me acuerdo ahora, pero bueno, se vino justamente. Ahí Eli estaba en el móvil, Eli Graciano, Pablito Valletto y Diego Otero, y grandes amigos. Y la Memé, María Emilia, estaban también en la producción conmigo. Sí, la pasamos muy bien. No me acuerdo cuánto tiempo duró, pero era muy. El programa era. Lo terminamos, lo dejamos de hacer porque era muy estresante, porque las entrevistas animadas eran una recopilación de audios que se cortaban y nosotros le armábamos la pregunta con los, o sea, era mucho trabajo y, claro, y después era mucho enlatado. Y grabar y grabar y desgrabar. Y los conductores eran terribles.
Bueno, pero pasaste de esa experiencia un poco con ese cierre estresante, pero ahora tener también, llevar adelante una radio desde Pura Vida.
Claro, o sea, como si no fuera estresante delegando. Ya... No, pero además como si no fuera estresante ya tener un bar y armar la agenda y mantenerlo, etcétera. Un día dijiste, bueno, encima vamos a tener una radio.
Sí. Mira, lo de la radio es quizás fue lo antes que el bar. Pero bueno, necesitábamos tener otro medio para poder difundir artistas y creemos que la radio es maravillosa para eso, así que...
Genial.
Y también para nuevas voces y nuevos pensamientos, así que nos parecía que estaba bueno y bueno, de a poco lo fuimos. Nos costó mucho sacrificio, pero bueno, ahora está montada y la radio va a seguir.
Esa era mi siguiente pregunta, ¿qué pasaba con la radio? Y con el portal también de Pura Vida, que es puravidalaplata.com.ar, si no me equivoco, donde se encuentran un montón de notas, de cosas, también ha funcionado como otra pata más de difusión.
Sí, han laburado muchísimo y mucha gente trabajando y por el hecho de participar y de acompañar, porque sería imposible pagarle a toda la gente que hace todas estas cosas. No hay forma de pagarlo tampoco, ¿eh? Y entonces, bueno, creo que también en ese marco de seriedad que tenemos a la hora de cerrar el negocio, también es la seriedad de seguir con un proyecto que es desde todos, más allá de que uno haya puesto el dinero, que se haya puesto el esfuerzo, ¿entendés? Y entonces ese proyecto tiene que continuar, porque yo entiendo que la radio no es mía, sino de todos los que están haciendo y colaborando día a día. Como cualquier de las nuevas actividades, nosotros hemos invertido muchísimo en sonido, y ya tampoco el sonido me pertenece a mí, si no le pertenece a los que laburan conmigo, y bueno, si el día de mañana ofrecen sonido, son los pibes que se van a quedar sin trabajo. Pero bueno, y hay que seguir remándola, peleándola, así que también entiendo que hay gente que la está pasando muy mal, son tiempos difíciles, y a veces me da bronca que tengamos que invadir los medios con nuestra problemática, cuando también hay problemas muy muy graves en la ciudad y en el país.
Sí, igual creo que si hubo toda la repercusión que hubo es porque es un espacio de interés y es un símbolo también de lo que puede pasarle a otros espacios de la ciudad que conservan también la identidad cultural de La Plata.
Sí, sí. Lo que me pone contento en este contexto...
Estaba viendo ahí hasta notas en el Vorterix, Elam, como a nivel nacional.
Me pone contento en este contexto lo que lucharon muchos amigos de centros culturales para poder aprobar el año pasado la ordenanza de centros culturales. Si esa ordenanza no hubiese estado aprobada el año pasado, hoy estaríamos haciendo el asesinato cultural más grande de la historia del mundo. Porque ustedes recuerden que antes de empezar con la clausura de Pura Vida, se empezaron con clausuras de centros culturales. Y la presión exigida por los centros culturales y con que se implementara la ordenanza, se abrió el registro. Eso me pone contento porque, bueno, de alguna manera la ley los va a amparar y los va a acompañar, salvo que destruyan la ordenanza, pero bueno...
Sí, pero que también es paradójico que fue votada por unanimidad en el Consejo Deliberante. Eso implica que no solo los sectores del Frente para la Victoria que la presentaron, sino también el PRO, lo que hoy es Cambiemos, el Frente Renovador, unanimidad es todos, todos los partidos.
Y obviamente no les quedaba otra a este gobierno que tener que implementarla, porque si no... es como te acababa de decir, se podía cometer el asesinato más grande de la historia en la cultura.
Sí, no, y ahí estamos también, tanto vos, todo el equipo de Pura, que también mandamos un abrazo y estamos compartiendo en las redes, porque eso, nos enfocamos un poco en nada a Diego Cabanas, pero estamos hablando de cantidad de gente, estamos hablando por otras personas también, es un poco el eje de la comunicación y seguimos acá,
sí.
Estamos acá.
Estamos
y
acá.
Tenemos un montón de energía para hacer cantidad de otras cosas. Yo, si les parece, muchachos, dejamos la charla al aire acá y vamos.
Yo lo único que, que refrescaría es qué resta en este menos de mes que le queda a Pura de vida.
Bueno,
¿cómo va a agonizar? Bien,
sí.
Feliz.
Nosotros vamos a respetar la grilla que estaba preparada hasta el 30 de junio, con las bandas que tenían la fecha dada. Alguna no va a tocar porque justo la reprogramó en otro lugar porque no sabía que la situación, pero bueno, sí. La mayoría van a estar las mismas fechas que estaban programadas. Después va a haber eventos afuera del espacio, que no sé bien los días, pero lo están organizando los artistas. Y la
está Junio de Autor también, que
sí,
fue una propuesta
también
muy
con la, sí,
interesante
muy.
De presentar libros, ya que sí. No se puede tocar, bueno, hablemos de música.
Sí, fueron muy exitosas todas las jornadas y quedan dos jornadas más también, así que lo que vamos a hacer el día 1 y 2, viernes y sábado, siguiente al jueves que no tocamos las bandas, no va a tocar ninguna banda, va a abrir el bar. Y vamos a hacer una propuesta al público y a la gente de que se venga a sacar una foto al escenario. Y van a estar todos los DJs que pasaron en todos estos años. Va a estar Juan Romero, que es un grosso y que está trabajando en Buenos Aires. Ya se pidió el día. Facundo Cachivache. Bueno, todos los DJs que estuvieron en los 8 años de Pura van a estar ahí cubriendo una mitad el viernes y otra mitad el sábado.
Excelente. Bueno, les quedan 2 semanas, un poquito más, para disfrutar de Pura Vida, para sacarse la foto. Yo la había pensado esa, yo quería una foto dentro de Pura, porque yo saqué muchas fotos.
Bueno, la idea también es que haya instrumentos.
Ah, bien.
Va a estar una batería y todo eso. Y
así se posamos.
Claro, todo. Esa es la idea.
Bien, los rockstar, los que no somos rockstar, perdón, podemos hacerlo una noche en el escenario Federico José Moura. Encima, bueno, me da mucha pena.
Sí, no, pero seguimos acá, Juli, estaremos. No te pongas triste, sí, estamos acá y tenemos 1000 ideas más.
Sí, las seguiremos.
De hecho, también decía, por ahí algunas ideas como que no sabés cómo es que duraron tanto también. Como ese famoso, bueno, era toda una ilusión. Nosotros tenemos 1000 ilusiones más para tirar. Y de hecho, esto que decías, Diego, de que va a haber DJs de la vieja época de Pura, había una canción que sonaba siempre en las previas, que era Los Viajes de Satélite Espía Ruso. Nos vamos con eso. Seguimos hablando fuera aire, seguimos acá hasta las 5, porque no nos vamos nada.
Muchas gracias.
Gracias, Diego, por la visita.